Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Hola amigos, soy Gonzalo Chamorro. Qué placer saludarles a través de las pantallas del Instituto Fe y Libertad. Y saben que les tengo una tremenda sorpresa, un tremendo amigo ahora del Instituto, y me refiero al doctor y padre Luis Romera Oñate. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio del Instituto Fe y Libertad.
Muchas gracias por la invitación tan amable para estar con ustedes esta mañana, tocando temas, me da la impresión, estoy seguro de que van a ser de sumo interés, por lo menos para mí.
¿Primera vez en Guatemala?
Primera vez en Guatemala,
¿qué sí. le pareció la experiencia?
La verdad es que ha sido estupenda, ¿no? Es un gran país y sobre todo es la gente. Lo que a mí me ha cautivado es la gente.
Doctor en filosofía, teología, escritor, y se ha interesado mucho por el tema de la metafísica, la antropología filosófica, el pensamiento contemporáneo, las relaciones entre la fe y la razón, la fe y la ciencia. Doctor, ¿cómo fue que se fue interesando por estos campos de la metafísica? Y si tuviéramos que explicarle a un público general, ¿qué es la metafísica para usted?
Pues la verdad es que, personalmente, disculpen la referencia un poco a mi biografía, yo empecé con unos estudios en un ámbito que podría parecer muy lejano, pero tampoco es tanto, que es la geología. Uh-huh. Las piedras, las montañas, la
historia. Eso en Barcelona, ¿verdad?
Eso en Barcelona.
Correcto.
Sí. Y fueron años estupendos, la verdad. Aprendí mucho, conocí a gente también maravillosa. Tuve ocasión de ver tanta realidad desde la naturaleza y también de la riqueza del ser humano. Y en ese contexto, una semilla que ya existía, que me la habían puesto en el colegio, fue germinando, y fue el interés por la filosofía. Recuerdo cuando iba a la universidad en autobús o en metro en Barcelona. Yo vivía en una localidad que está ya pegada a Barcelona, pero que como municipalidad es distinta. Es una zona así como más de personas que trabajan en el mundo de la empresa, de la construcción, etcétera, por lo menos en aquella época. Y la ciencia, pero también la existencia humana, demandan una profundización mayor, un conocimiento mayor de lo que es el mundo, de lo que somos nosotros, y eso pues me condujo hacia la filosofía.
Correcto.
Y dentro de la filosofía, hacia la instancia más profunda, más de fundamentos, que es precisamente la que nos permite hacernos cargo de nosotros como totalidad. Es muy interesante el percatarse de que en la medida en que uno profundiza y va a la raíz de las cosas, en esa medida uno es capaz de hacerse cargo de la totalidad, por ejemplo, de un árbol. Para entender un árbol, vaya usted a la raíz. Para entender un pueblo, vaya usted a la raíz. Para entendernos a nosotros mismos, cada uno a sí mismo, vaya usted a la raíz. No se quede simplemente en las ramas. Y en ese contexto es donde sale mi interés por la metafísica.
Doctor Luis, el verbo ser en filosofía es fundamental, el ser es crucial, y han habido dos autores que a usted le ha interesado mucho y que ha trabajado también mucho. Uno de ellos es Santo Tomás de Aquino y otro Martín Heidegger. ¿Cómo ha sido esa experiencia de manera individual con estos autores y cómo ha sido esa unificación de su pensamiento para el pleno siglo XXI?
Sí, yo lo que vi en la figura de Martin Heidegger, pensador alemán, que nace a finales del XIX y va acompañando el siglo XX con todas sus vicisitudes. Él también personalmente tiene una biografía con páginas un poquito oscuras, la verdad, por su relación que tuvo con el Partido Nacional Socialista. Uh-huh. Pero su pensamiento fue siempre un pensamiento que tuvo un tema, una pregunta, y esa pregunta es la pregunta del ser. Nosotros podemos preguntarnos, y nos preguntamos de hecho en nuestra vida, por tantas cuestiones de carácter profesional, de carácter político, de carácter económico, de carácter lúdico, de carácter familiar, uh-huh. de carácter deportivo, pero todas ellas se apoyan en una dimensión que habitualmente nosotros no consideramos, pero que constantemente estamos, por decirlo así, asumiendo, que es la del ser, que nosotros somos. Entonces Heidegger se plantea, ¿qué significa ser? ¿Qué significa comer? ¿Qué significa caminar? ¿Qué significa invertir? ¿Qué significa tomar una opción política? ¿Qué significa jugar al fútbol? ¿Qué significa ser? Y esa es la pregunta de Heidegger, y a mí me pareció fascinante que en pleno siglo XX, en un contexto en donde parecía que las grandes preguntas filosóficas habían ya perdido interés.
Y para muchos supuestamente habían sido superadas, ¿verdad? De hecho, la esencia misma de la filosofía.
Pues en este contexto Heidegger mantiene esta pregunta viva.
Correcto.
Y simultáneamente, o mejor dicho, un poquito antes que el interés por Heidegger, me había ya cruzado en mi camino con la obra de Santo Tomás de Aquino y había constatado que Santo Tomás también aborda esa pregunta y también lo hace con mucha seriedad y de una manera extraordinariamente lúcida, innovadora, y con una serie de ideas acerca de lo que es el ser que tienen hoy en día total vigencia.
Correcto.
Entonces me pareció muy interesante poner en diálogo esos dos pensadores, un pensador medieval que se había adentrado en el misterio del ser, un pensador contemporáneo que había quedado deslumbrado ante la pregunta por el ser. El pensador contemporáneo, en mi modesta opinión, penetró en la pregunta, se adentró en la pregunta, intentó también esclarecer la pregunta, descartar caminos que parecían dar respuesta a la pregunta, pero que de hecho no la daban, pero se quedó ahí, mientras que el pensador medieval se había adentrado en la pregunta y en la respuesta.
Qué interesante. Y ustedes, queridos amigos, estarán pensando, de seguro, el doctor Luis debe pasar horas y horas encerrado estudiando a Tomás de Aquino y Martín Heidegger, entre otros campos de la filosofía. Y sin duda alguna, yo estoy seguro que en buena parte de su vida fue así. Pero les cuento que él fue rector magnífico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Italia y presidente también de las Universidades Pontificias en Roma. Y eso nos conecta con el diario vivir, con la cotidianidad, con la pregunta que se está haciendo la gente, el joven en estos días, con las luchas que estamos viendo en una realidad que se nos presenta muy secular y se nos presenta como pareciera supuestamente indiferente a lo trascendente. Doctor, ¿cómo podemos definir esta época, este mundo contemporáneo, el pensamiento contemporáneo? ¿Qué es lo que usted ha podido ver desde el plano académico, pero también desde el plano de la conexión profunda con la gente de a pie en el contexto mayoritariamente europeo y cómo eso ha repercutido en todo el orbe?
Pues mire usted, yo creo que desde siempre el ser humano, todo ser humano, nosotros que estamos aquí ahora conversando, las personas que nos están amablemente escuchando, pero también la gente que está por la calle, la señora que está acelerando el paso para llegar a tiempo y subirse al autobús que le va a llevar a su lugar de trabajo, la persona que está en automóvil bloqueado ahora por el tráfico aquí en la ciudad de Guatemala, el borrachín que se ha pasado toda la noche abrazado a su botella de vino, el violento que acaba de apresar a la policía y lo ha llevado a la cárcel, todo ser humano, absolutamente todo ser humano, vive desde una cierta concepción de lo que significa existir, de lo que tiene sentido y no tiene sentido en nuestra vida, de lo que tiene valor y no tiene valor en nuestra vida. Y eso, ¿qué significa existir? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? ¿En dónde están los grandes valores de mi existencia? Eso que habitualmente yo no lo estoy pensando, sino que lo doy ya por presupuesto, por descontado, eso me orienta constantemente mis elecciones. Los derroteros de nuestras existencias se determina muchas veces por circunstancias externas, es verdad. Pero la última inspiración viene de dentro, de la propia persona. ¿Qué significa existir? Y a mí me parece que en este contexto nuestro que estamos viviendo, en este mundo nuestro, hay un gran tema que se remonta ciertamente a la herencia moderna de nuestra sociedad, pero que tiene también sus modos de vivir en el contexto que habitualmente se denomina posmoderno, es decir, nuestra sociedad, que es el tema de la autenticidad.
Correcto.
Es un tema muy heideggeriano de la primera época, es un tema que aparece también ya bien avanzado el siglo XX, hacia el final del siglo XX, con tantos autores, por ejemplo, Charles Taylor en Canadá, tiene un libro muy interesante sobre ética de la autenticidad, y luego han aparecido otros autores en donde constantemente el tema de la autenticidad implícita, muchas veces, explícitamente, en algunas ocasiones, está presente. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque nuestra sensibilidad, en el modo en el que nosotros nos vivimos, porque el ser humano no solamente vive, también se vive, en el modo en el que nosotros nos vivimos, es un modo en el cual la autenticidad es un gran valor. Yo exijo a la sociedad y a los demás que me permitan ser auténtico, pero además yo siento que la autenticidad es, por decirlo así, una exigencia intrínseca. Me explico. Si yo no fuese auténtico, el primero que se sentiría defraudado soy yo mismo.
Correcto.
No he sido auténtico. Y esta exigencia de la autenticidad tiene que ver con los demás. Yo le pido a los demás que sean auténticos. Si yo sospecho que una persona no es auténtica porque se esconde, porque es ladina, porque intenta engañarme, yo me retraigo. Y ante esa persona tendré una relación meramente formal. Uh-huh. Si es auténtico, yo me abro. Esa autenticidad que yo demando a los demás, me la demando en primer lugar a mí mismo. Entonces aparece la gran cuestión de la autenticidad.
Autenticidad que llama mucho la atención como tema ético, como tema filosófico, como tema teológico, inclusive aplicado a cualquier rama del pensamiento. Sin embargo, nos da ciertos bemoles a considerar porque la autenticidad, en contraste a lo artificial, dícese de la inteligencia, nos plantea una dinámica bastante interesante, doctor Luis, porque vaya si no esta cuarta revolución de carácter digital ahora, expresada en la data, expresada en la IA, expresada en lo transhumanístico, nos está planteando una nueva dinámica, un nuevo escenario del cual tenemos que pensar filosófica y teológicamente.
Sin duda alguna. Yo incluso, si me lo permiten, daría un paso hacia atrás.
¿Cómo no?
Y diría, estamos en una sociedad en donde los seres humanos muchas veces nos vivimos, por seguir con esta idea del vivirse, nos vivimos en la exterioridad. Es decir, nos vivimos fundamentalmente en los resultados, en la productividad, en los objetivos que alcanzo, en el salario que obtengo, en la trayectoria profesional que voy llevando a cabo, en mi currículum vitae, ¿no? En los saberes que poseo, en la imagen. En la imagen, ¿no? ¿Cuánto influye hoy en día la imagen? En el poder. Todas esas dimensiones que de por sí son importantes, faltaría más si no son importantes el sueldo, la carrera profesional, la imagen, por supuesto que son importantes, pero cuando yo establezco estas dimensiones como la dimensión esencial de mi vida, eso significa que yo me estoy viviendo en lo exterior, en la exterioridad, y estoy descuidando mi interioridad. Al descuidar mi interioridad, mi autenticidad mengua.
Correcto.
Por lo tanto, a mí me parece que una de las urgencias que tenemos hoy en día es redescubrir la interioridad de la persona. Y esa interioridad de la persona es la que también me va a permitir colocar en su sitio grandes resultados de la cultura contemporánea, como son, por ejemplo, la inteligencia artificial. Uh-huh. Sin duda alguna que la inteligencia artificial nos está ayudando en muchísimos ámbitos.
Correcto.
El peligro es que nosotros quedemos tan fascinados por la inteligencia artificial que nos olvidemos de nuestra interioridad.
Correcto. Interioridad que tiene que ser cultivada, buscar esos espacios, ya sea para la contemplación o el silencio, pero que no es un tema sencillo, doctor, porque Juice Dush habla de la sociedad de la velocidad y esa sociedad de la velocidad ha generado, tristemente, uno de los mayores problemas del siglo XXI, la falta del tiempo. El tiempo es fundamental en los autores mencionados anteriormente y yo estoy seguro que muchos de nuestros televidentes están preguntándose qué hacer con la generación que viene porque son nativos digitales, donde la contemplación es diferente, donde no hay espacio o mucho espacio para el silencio, donde tenemos que preguntarnos si todavía es válida o no, y usted nos contará un poco el contexto europeo o a la luz de sus múltiples viajes, ¿todavía existe espacio para la pregunta por Dios, por lo trascendente en medio de esta sociedad de la velocidad, en medio de esta sociedad transhumanista, en medio de esta sociedad hiper secularizada, en medio de esta sociedad que pareciera, lo digo, no tuviera interés por lo trascendente? Y digo pareciera porque la dinámica cada vez va cambiando en esta sociedad posmoderna.
Sí, sin duda alguna, a mí me parece detectar en ámbitos importantes de la sociedad europea, quizás no de momento todavía cuantitativamente, pero sí desde un punto de vista cualitativo, un resurgir del interés por este mundo de la interioridad. Ahora, cuando hablamos de interioridad, me parece que es muy importante no confundir las cosas, no creer que estamos hablando de una cosa tan mística, por decirlo así, que sea inalcanzable para la persona normal.
Claro.
Interioridad significa redescubrir espacios de silencio, espacios de contemplación, que me permiten entonces conocerme mejor, que me permiten amar mejor a las personas, para empezar de mi familia, pero luego ya a toda la sociedad, y por tanto me permiten mejor orientarme también en los ajetreos diarios. No son cosas yuxtapuestas, sino desde la interioridad yo puedo acercarme a lo cotidiano de una manera mucho más profunda, mucho más libre, mucho más auténtica, mucho más verdadera. Y, evidentemente, descubrir que la interioridad de la persona, mi propia intimidad, apunta hacia una realidad que me trasciende. Y me parece que volver a descubrir la interioridad es volver a hacer la experiencia que tuvo San Agustín cuando escribe en el libro más famoso suyo, que se titula Las Confesiones, la famosa expresión de San Agustín: nos hiciste para ti y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Tengan ustedes en cuenta, esto yo lo digo siempre a mis alumnos, tengan ustedes en cuenta que San Agustín en este libro, Las Confesiones, que yo creo que es un libro de lectura obligatoria, en el libro de Las Confesiones San Agustín nos cuenta su vida y nos cuenta cómo ha ido forjándose ese mundo interior suyo, constantemente en relación con lo exterior. Pero cómo ha ido forjándose ese mundo suyo, cuáles han sido las diferentes etapas del periplo de su interioridad.
Correcto.
Y cómo él poco a poco, por diferentes fases, a través de diferentes fases, se va abriendo al misterio de la verdad de Dios, al misterio del amor de Dios. Y entonces es interesante que San Agustín, precisamente cuando está empezando ese libro suyo, en donde nos va a contar su vida, de alguna manera como lema que nos permite entender lo que vamos a leer después, escribe, porque nos hiciste para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Nos hiciste. Él va descubriendo progresivamente que Dios es nuestro creador, y un creador que nos crea por amor. Para ti, que el sentido de nuestra existencia está en ese amor. Un amor que, lejos de excluir los amores humanos, los asume, los protege y les permite llegar a plenitud. Esos amores nuestros humanos son acogidos, protegidos, cobijados y llevados a su plenitud por el amor de Dios. Nos hiciste para ti y por eso nuestro corazón está inquieto. Y si hay algo que ha caracterizado a la humanidad desde siempre, es el corazón inquieto. Ningún ser humano es ajeno a esa experiencia. Solo que a veces la dejamos de lado, no sabemos interpretarla, la intercambiamos por otras cosas, la queremos ocultar, pero ahí está. Porque nos has hecho para ti, y por eso el corazón está inquieto hasta que no descanse en ti.
Por eso la pregunta por Dios sigue siendo tan actual como lo fue para los tiempos de San Agustín.
Correcto. Y por eso me parece que es también, desde un punto de vista ya, para las personas creyentes, una gran suerte que el pontífice actual se llame León y sea agustino, y que de algún modo, con mucha frecuencia, vuelva a evocar la figura de este gran pensador cristiano que fue San Agustín.
Por mucho tiempo, doctor, autores y pensadores ateos o agnósticos, apelando supuestamente a las ciencias duras, cuando una buena parte de los que han trabajado física, física cuántica, astrofísica, al final son místicos, han querido opacar la relación entre la fe y la ciencia. Y de hecho muchos han dicho, han expresado de una manera incorrecta, que no soy creyente porque soy científico, cuando la ciencia de por sí no está ni para demostrar o aprobar la existencia de lo trascendente. Usted ha venido trabajando mucho esta temática y particularmente se encuentra en proceso de una filosofía de la religión. En este tema específico, ¿qué podemos decirle a nuestros televidentes respecto a las relaciones entre la fe, la razón y la ciencia como elementos que no necesariamente tienen que estar en las antípodas, sino que pueden confluir para el florecimiento humano?
Sí, para esto uno podría poner un ejemplo, ¿no? Y es el siguiente. Imaginémonos que vamos un día por la calle y vemos personas que están trabajando construyendo una carretera, ¿no? Y entonces nos detenemos a charlar con el obrero que está allí cavando con una pala, el jefe de obras que está midiendo y orientándome en la carretera, y el ingeniero que ha proyectado la carretera y dirige, por lo tanto, toda esa obra, ¿no? Y uno podría decir, si ustedes, el obrero que está cavando con la pala, el jefe de obra que está midiendo con un aparato óptico la carretera para que tengan la inclinación prevista y el ingeniero, les podríamos decir, ustedes que están trabajando en estas cosas, entonces ustedes están dejando de lado el amor a sus familias, el amor a la sociedad. ¿Qué dirían? Oiga, no, todo lo contrario. Yo estoy aquí trabajando y haciendo mi esfuerzo por hacer las cosas bien, precisamente porque quiero a mi familia y quiero apoyarlas. Y a mi sociedad. Claro. Yo quiero construir una muy buena carretera para facilitar el tráfico de los guatemaltecos. Por lo tanto, lejos de ser cosas yuxtapuestas, el trabajo y el amor están intrínsecamente implicadas. De un modo análogo sucede con la ciencia y con la fe. La ciencia tiene evidentemente su campo y la fe no se va a introducir en cuestiones de física, de química. Son cosas que tienen su propia, como se dice técnicamente, epistemología, es decir, su modo de pensar, así su es. Ámbito de pensamiento, ¿no? Y por lo tanto, no, uno no excluye al otro. Pero la relación entre ciencia y fe tampoco es de mera yuxtaposición, es decir, una y al lado la otra, sino que la ciencia, con su modo de pensar peculiar, propio, específico, remite de algún modo a esa instancia trascendente que se nos presenta en la fe. Eso, si me permiten un consejo, lo elaboró con una mentalidad muy contemporánea, muy moderna, el Papa Benedicto XVI. Tiene algunos discursos y libros en los cuales ese tema lo aborda con extraordinaria lucidez. Así y es. De un modo muy comprensible, en donde dice cómo la racionalidad de este mundo nuestro, la inteligibilidad de este mundo nuestro, que estamos constantemente presuponiendo para poder hacer todo lo que hacemos. Si yo no presuponiese que el mundo es inteligible, no haría ciencia. Si yo no presuponiese que el mundo es inteligible, yo no sería médico. Sería quizás, pues no sé, un brujo, uh-huh. Pero no un médico.
Correcto.
Si el mundo nuestro es inteligible, entonces, decía Benedicto XVI, retomando ideas e imágenes preciosas de los primeros pensadores cristianos de los siglos 3, 4, 2, 3 y 4, decían, este mundo inteligible nos remite a una inteligencia, fuente de esa inteligibilidad. Inteligencia que además no es simplemente una instancia amorfa, anónima, sino una inteligencia que es amor. Porque desde esa inteligencia se crea la inteligibilidad porque lo hace por amor, porque Dios es amor. De tal modo que, respetando lo propio de la ciencia me remite a una instancia de trascendencia, que es Dios, y el misterio de Dios, donde se nos revela, es precisamente en la fe.
Solo el amor lo cambia todo, dijo Hans-Jürgen von Balthasar en una pequeña obra que le invitamos a leer. Doctor, ha sido una tremendo privilegio compartir con usted, como si nada, ¿verdad? El tiempo fue volando, pero a la luz de su obra, a la luz de su peregrinaje y a la luz de lo que se encuentra escribiendo en estos días, una palabra final para nuestros televidentes.
Pues miren ustedes, yo lo que les diría a ustedes es que redescubramos cada uno de nosotros su mundo interior, su interioridad. Busquemos momentos de silencio, busquemos momentos de serenidad interior y descubramos, ese es mi consejo personal, descubramos progresivamente que esa interioridad nuestra, ese mundo interior nuestro, nos está hablando de un gran amor, que es el amor de Dios. Y que es un amor que nos abraza, es un amor que nos acoge, es un amor que, como decíamos antes, protege y lleva a su plenitud todo otro amor humano. Por eso es un amor que no defrauda. Y ahí está, en este amor de Dios, está el sentido de nuestra vida.
Doctor, muchísimas gracias. Esperamos que pueda seguir disfrutando de los bellos parajes de Guatemala, de la calidez de su gente. Y a ustedes, queridos amigos, nos encontramos en una próxima oportunidad. Soy Gonzalo Chamorro y esto ha sido un espacio desarrollado por el Instituto Fe y Libertad.